Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 26 de septiembre, y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla y que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35, los saludos de Leonardo Galán. Ya sabe que ya no estaré solo en el programa, porque en un momentito va a venir por aquí Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Luego ella ya se nos ofrecerá la versión extendida a partir de las 13:35 en Noticias Más de uno Jerez. Pero de momento viene para hacernos spoiler, un poquito de lo que nos va a contar después y para que nos enteremos bien de qué es lo que está pasando en Jerez y su comarca. Después llegará por aquí David Saborido, en esa sección que dedicamos al arte cada viernes. Hablaremos de la exposición El lenguaje del color, Miró íntimo, que podemos disfrutar en Cádiz. Y también hablaremos de la exposición Del deporte al arte, que está en los claustros de Santo Domingo, de Ana María Sabido. Tendremos nuestra sección que dedicamos a educación con Nacho Rodríguez, orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Hablaremos de los niños y las guerras. Charlaremos un poquito de la segunda Feria del Libro Cinéfila de La Granja. Lo haremos con Beatriz Oñate, que pertenece al Club de Lectura de la Biblioteca Miguel González Muñoz de La Granja y además es una de las coordinadoras del Cineforum, así que hablaremos con ella de esta actividad que comienza el lunes. Es más, comienza el lunes y termina el martes, son dos días. Y el miércoles es la Feria del Libro de Jerez, la oficial, en los claustros. Bueno, luego también charlaremos con David Carretero, nos daremos nuestra vueltecita por el Club Nazaret. Él es el coordinador de la Oficina de Atención al Socio y ya saben que a mí me gusta también enterarme de las actividades que nos proponen de cara al fin de semana. De esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar, como es habitual, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, estamos muy pendientes el domingo de la aproximación al Golfo de Cádiz de una borrasca, una profunda borrasca que son los restos del huracán Gabriel. Esa borrasca es Gabriel, nos va a dejar el domingo fuerte viento y fuerte oleaje en las costas gaditanas. Hoy de momento el viento pierde intensidad, esta tarde viento flojo variable, tiempo estable, soleado con algunas nubes de evolución en las sierras. Máxima de 31 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz y en Rota y 25 en Algeciras. Mañana temperaturas similares con intervalos de nubes altas en aumento. Quedará el cielo más nuboso por la tarde y por la mañana nubes bajas en el área del estrecho. Y el domingo, atención al fuerte viento y al fuerte oleaje. El domingo también con precipitaciones que se mantendrán el lunes por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
No sé yo cómo va a estar el cielo mañana. Lo digo porque mañana hay una cita interesante en la Plaza del Arenal. Concretamente, los amigos de la Asociación Astronómica Magallanes se van a unir a la Noche Internacional de Observación de la Luna. Va a ser a partir de las 9. Esperemos que mañana tengamos cielos despejados para poder contemplar la Luna como Dios manda. Este tema te suena, seguro, vamos, tiene mil y millones de años. Manfred Mann, este dúo.
Was walking next to me singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum, holding my hand just as natural as can be singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. We walked on to my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. All the things
no le voy a hacer cantar a Beatriz Ortega. No te voy a hacer cantar, pero bueno, tú cantas si quieres.
A mí me gusta cantar.
Pues qué bueno.
Se nota que es fin de semana, hombre.
Estamos ya viendo, hombre. Hay que disfrutar.
Oye, cuidado con el tiempo el domingo. Yo estoy asustada un poco, ¿eh?
Tampoco está todo.
La cola del huracán ese, a ver cómo.
Aquí o morimos quemados del calor o morimos volando del huracán.
La verdad es que sí.
Qué fuerte, sí.
Ya uno no sabe a qué atenerse, vamos.
Bueno, que. Hombre, si vienen tanto viento, hay que tener cuidado con las macetas.
Claro, claro, por eso digo, que cuidado a ver cómo se presenta el domingo, en fin.
Esperemos que el lunes tú no tengas que dar muchas noticias de lo que haya ocurrido. Pero hoy hay noticias en Jerez que son muy interesantes, sobre todo me imagino que hablaremos de el pleno.
Hablaremos
ordinario que
exactamente.
Se está celebrando, que no está siendo muy ordinario, por lo que se puede comprobar, por lo menos lo que está yo escuchando. No, hay otras veces que los plenos son bastante ordinarios.
Sí, sí, sí. Ha habido algún que otro rifirrafe, pero vamos.
Ordinario por habitual, digo.
Ha habido rifirrafes, pero vamos, puntuales y, en fin, tranquilidad en esta jornada de viernes. En ese pleno, el último, además, de este mes de septiembre, que ya nos está diciendo adiós. Estamos ya prácticamente en octubre, Leo. Y bueno, han sido muchos asuntos, como bien dices, los que han ido a esta sesión plenaria, entre ellos instar al Gobierno de España a garantizar la igualdad en la financiación del sistema de dependencia. También la necesidad de aumentar las becas comedor en los colegios. El inicio, por ejemplo, de las obras del apeadero ferroviario en la zona norte de la ciudad y también que se cumplan las reivindicaciones de agricultores y ganaderos ante la nueva PAC, con la que ninguno de ellos comulga. Bueno, ese será uno de los temas que abordemos, por supuesto, la sesión plenaria, pero también desde el Grupo Municipal, en este caso, bueno, desde Vox Jerez, concretamente, reclaman a ENA y al Ministerio de Transportes, Leo, más controladores, dicen, para evitar el cierre del aeropuerto de Jerez. Y es que, según el portavoz de esta formación política en la ciudad, Antonio Fernández, que ha estado presente visitando la torre de control personalmente, en la actualidad la situación de los controladores está poniendo, dice, en riesgo serio los vuelos, la seguridad y la continuidad de las operaciones. Y por eso, precisamente, este es otro de los temas que han llevado ellos al pleno de esta mañana. Hoy todo guarda relación con el pleno. Pero, por otra parte, los representantes de las organizaciones agrarias UPA, COAG y UAGA se han reunido en Jerez con el vicesecretario general del Partido Socialista en Cádiz, con Javier Pizarro, y también ha estado en ese encuentro el senador Alfonso Moscoso. Le han trasladado todas las inquietudes que tienen en este caso en cuanto a la nueva PAC que se debate actualmente en el Consejo de Europa. Y bueno, según Moscoso, hay que aunar esfuerzos porque hay mucha preocupación con esa PAC que propone un recorte de entre el 20 y el 30%. Y dice que los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia, lógicamente, se juegan mucho, Leo.
Hombre, pues nada, pendientes también de esto.
Bueno, ya de cara al fin de semana, ¿no? Vamos a dar un poco de diversión y de alternativas a los oyentes, aunque yo sé que tú das muchas en tu programa, pero bueno.
Todo mañana, que en el circuito de Jerez hay una cita muy interesante a partir de las 12:30, que es un concierto espectacular de Decum, dentro de lo que es la concentración motera, que desde las 9 de la mañana van a estar allí dando volteretas por el circuito, las motos y todo esto, pues luego también hay concierto.
Claro.
Y gratis. Todo gratis.
Bueno, eso mañana al circuito, y si quieren ir el domingo, porque hasta el próximo domingo está en IFECA Ecocaza, la primera Feria Provincial de la Caza, actividad cinegética y medio ambiente, que tiene entrada gratuita, Leo, así
hay
que bueno.
Para todo, y si no, pues que aprovechen las actividades que giran en torno al Día Mundial del Turismo, que también son muchas y variadas hasta el domingo, empiezan hoy.
Empiezan hoy, el domingo, por ejemplo, el Conjunto Monumental del Alcázar va a celebrar una jornada de puertas abiertas.
Qué guay.
Con motivo de ese día, o sea que, bueno, muy bien, a las 10:30.
El Museo Arqueológico.
Claro. Sí, es que no vamos a parar.
Uno para, don't stop, baby. Pues nada, no se paren ustedes tampoco y estén pendientes. A partir de las 13:35, que llegará toda la actualidad ya de forma versión extendida, versión del director.
Versión maxi single.
Beatriz Ortega. Vea, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. 30 minutos que pasan de las 12, pequeña pausa y continuamos aquí en Más de Uno Jerez. No te vayas. Bueno, espérate, ya sé que te has quedado con duda con lo del tema del turismo. Bueno, es el sábado oficialmente, el Día Internacional del Turismo, bajo el lema Turismo y Transformación Sostenible. Pero como decimos ya desde hoy, hay diferentes actividades con visitas al Palacio del Tiempo, al Museo de Etiquetas del Marco de Jerez y a la colección de fotografías del siglo XX de Bodegas Páez Morilla. Hay visitas a bodegas, espectáculos ecuestres de la Yeguada Hierro del Bocao y visita a la Catedral. Eso hoy. Mañana, jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico. Se puede visitar nuevamente la Catedral y el Palacio Domecq. También la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre celebra una importante gala benéfica. Hay que apoyarlos. También en el Museo Arqueológico se celebra la conferencia Torre de Rueca, de época islámica, a cargo de la historiadora Pilar Peña, y también el flamenco será protagonista con diferentes espectáculos, eso mañana. Y el domingo, como decía Bea, el conjunto monumental del Alcázar celebra jornada de puertas abiertas con motivo de ese Día Mundial del Turismo, y a las 10:30 tendrá lugar una ruta guiada bajo el nombre de Jerez y sus Jereces, por parte de Vente pa' Jerez. Dicho esto, ahora sí hago la pausa.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Weinmann Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Weinmann Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicaweinmann.es. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Weinmann Jerez, cuidamos tu salud bucal.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, no me cansaré de decir que estamos a San Viernes, que seguimos en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno, y que ahora, bueno, pues vamos a hablar un poquito de arte, de pintura y de estas cosas con David Saborido. Don David, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Liado, ¿no? Muy liado.
Muy liado.
Sí, señor. Le he visto en el periódico hoy, en la edición digital del Diario de Jerez, me imagino que mañana saldrá en el físico, hablando de... bueno, de la exposición de Viena, de todo el trabajo que estás realizando internacionalmente, y eso está bien, ¿no?
Sí, porque se acaba de inaugurar una colectiva muy importante con la Galería Internacional que yo trabajo en Viena, uh-huh. Y la misma galería pues lleva mi trabajo y el trabajo de mi compañera Osama, allí a La Haya, uh-huh. A los Países Bajos, uh-huh. A una feria internacional que se llama Art de Lag, ¿no? Uh-huh. Arte en La Haya. Y entonces la galería se presenta a la feria, esta internacional, y presenta allí mi obra y tal. Entonces, bueno, pues ha salido en el Diario de Jerez, ha salido. Uh-huh. Lo ha publicado Arancha Cala, ¿sabes? Uh-huh. Y estoy muy contento, muy feliz, y espero que Bernardo, que el crítico, yo qué sé, que haya gente que se entere y que lo pueda comunicar al resto de las personas y demás. Bueno, y espero que también dentro de poco salga en más medios y en más cosas, porque realmente cuando te dedicas a esto lo importante es compartirlo. Y lo importante es darlo a conocer, porque si te lo quedas para ti, pues ya que sé, pues es un rollo, ¿no? Vale. Y entonces, pues del 1 al 5 de octubre estoy exponiendo en La Haya, uh-huh. con la galería. Y bueno, hay más cosas entre manos que ya te contaré.
Yo te quería preguntar, ¿tú tienes tiempo para pintar?
Yo sí. Ahora mismo vengo de pintar,
Está aquí, luego está que si Viena, que si La Haya, que si no sé dónde. Que
pero
si, el que día, si Cádiz, que si Conil, que si para arriba, que si para abajo.
Yo me organizo muy bien y el otro día mi Laura me dijo, papá, tú no te preocupes por mí, está en Málaga estudiando marketing digital, está en tercero, y ella trabaja y estudia. Le decía yo, papá, me decía, Laura, ¿tú cómo te organizas? ¿Cómo te da tiempo estudiar y trabajar y hacerlo todo? Dice, porque yo me organizo muy bien. Y digo yo, coño, pues verdad.
Hombre, si te organizas.
Cuando te organizas bien, te da tiempo para muchas cosas. Para todo no. Para todo no, pero para muchas cosas sí.
Bueno, como por ejemplo para darte una vuelta por Cádiz, acercarte concretamente al Centro Cultural Fundación Unicaja y disfrutar con una exposición que se llama El lenguaje del color, Miró íntimo.
Sí.
Y bueno, con el trasfondo de esta exposición podemos hablar un poquito, si te parece, la complejidad de lo que es, bueno, algunas exposiciones, ¿no? Que,
sí.
Sobre todo me imagino que a la hora de hacerlo, ¿no?
Es una exposición muy importante, ¿eh? Y yo creo que a las personas que me están escuchando y les gusta el arte del siglo pasado, ¿vale? El arte de Miró, por ejemplo, es una exposición que se está dando en Unicaja, en Cádiz. Uh-huh. Yo ya he estado dos veces creo, o tres, con un grupo bastante grande analizando la exposición, explicándola como guía, uh-huh. ¿vale? Como guía externo, y me encanta, tío, me encanta. Lo que pasa es que este tipo de exposiciones es una exposición que son obras a papel, grabado, litografía, tiene algún que otro original. Uh-huh. Son obras prácticamente de sus últimos 15 años. O sea, ya hablamos de un Miró ya bastante mayor. Uh-huh. Pura pintura no figurativa, muy no figurativa, lo que se llama la abstracción. Uh-huh. Y muy bien montada, una delicatessen de Unicaja, de verdad, una preciosidad. De hecho, yo me gusta tanto la exposición que voy otra vez a proclamar ir, porque se clausura en octubre el 31, uh-huh. con lo cual voy otra vez a convocar otro grupo para que venga conmigo a analizarlo y a escucharme un poquito el análisis que hago, ¿no? Uh-huh. Pero es una exposición muy interesante ya no solamente por la obra de Miró, que me encanta porque son abstracciones súper concretas, súper súper potente. De hecho, es lo más íntimo porque es una colección de 60 piezas que no se han visto mucho, ¿no? Entonces es algo que pertenece a un Miró oculto. Y bueno, y dejando un poco al lado la obra en sí de Miró, que sería para analizarla con tranquilidad, yo quería comentarte también, porque este tipo de exposiciones, cuando yo se las enseño, se las explico, se las analizo al público, uh-huh. yo me di cuenta que desde la perspectiva del público que no está muy formado, por ejemplo tú, Leonardo,
gracias,
tú vas...
por dar el chivatazo. Bueno, yo ya lo he dicho,
lo reconozco. No, hombre, modestamente.
Hombre, no, que es verdad.
Ese tipo de pintura que funciona muy bien a nivel espacial, de decoración, de una sala, qué bonito y tal. La gente, tal como entra, sale en 4 minutos, ¿eh? O 3. Sí. Entonces, sí, son 60 piezas. ¿Pero por qué pasa eso? Eso pasa...
Vamos, no le dedica ni 10 segundos a cada pieza.
Porque no, lo tengo que decir, porque el público no está formado para esa obra. Este rollo de que se han inventado de que el arte te gusta o no te gusta, eso es falso. En la medida en la que tú reconoces lo que estás viendo, lo conoces, lo entiendes y tal... te entretiene más lo que tienes delante tuya. Después te gustará más, te gustará menos, te emocionará más. Pero, joder, cuando tú no entiendes algo, pues le pierdes el interés, porque dices, bueno, es que no entiendo nada. Entonces,
más de lo mismo, ¿no?
Claro. No. Entonces son exposiciones que desde mi punto de vista, yo me alegro muchísimo que la traigan, que la expongan, y de hecho yo me parto el lomo, por así decirlo, por explicárselo al público, convocar grupos y demás, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente que ese tipo de exposiciones, para las personas que no estén muy hechas, que no estén muy formadas, que no conozcan ni a Miró, ni conozcan la trayectoria de Miró ni nada, se le queda muy grande. ¿Por qué? Porque son abstracciones totalmente, aparentemente parecen garabatos, cuando no lo son, tienen un grado de composición tremenda, una de las cosas que yo suelo hacer en las salas, ¿no? Uh-huh. Y son muy exquisitas en el detalle abstracto, en el detalle minimal de la pequeña línea que aparece y desaparece. O sea, todas estas cosas, todo este lenguaje plástico que los que pintamos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, comprendemos perfectamente. Pero el público, como yo digo, mi prima hermana, va allí con su pareja y dice, esto qué, yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque es que yo no entiendo nada, tío. Esto lo hace mi sobrino por la mañana con el colacao. Cosa que es albergar una ignorancia tremenda, porque estás delante de trabajos de un señor ya mayor, que lo ha hecho todo en su vida, y son abstracciones preciosas, maravillosas. Hay una sala interna en la propia exposición de unas paredes negro humo, con el grabado, la litografía en blanco y negro, unas obras abstractas, que eso es una preciosidad verlo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, desde aquí, Leonardo, invito a las personas a que cojan su cochecito, su caballo, su borriquito, su tren, su helicóptero,
su barco,
y vayan a Cádiz y vayan a verla antes que se agote, porque es una exposición muy trascendental. Y lo mismo que digo en Cádiz, lo digo en Jerez. Hay que salir de Jerez y hay que salir de Cádiz para ver cosas. Uh-huh. Porque todo no está aquí, ni está en Cádiz, entonces hay que moverse. Entonces, esto lo quería transmitir por aquí, por nuestra pequeñita sesión, a todo el mundo que nos está escuchando. Y en contraposición a lo que te estoy contando, el otro día estuve yo analizando y viendo... Sí, sí, perdona.
Tú dices ya de no salir, ¿no? Porque nos vamos a centrar en los claustros, ¿o qué?
Claro, ahora te voy a comentar algo que está aquí, hombre, en mi tierra.
Bueno,
claro.
Primero vamos a los claustros, después nos vamos al otro. Además que ahí ya, porque mañana creo que finaliza la exposición, ¿no?
Ahí está. Entonces, qué bien, qué bien.
Hay que espabilarse, hay que
espabilarse. Qué bien. El jueves 28, bueno, el 27. 27 es cuando clausura la exposición de Ana María Sabido. Ana María Sabido, al parecer, es una persona muy, muy importante en el atletismo, jerezana, tal, que el otro día yo, estando viendo la exposición del Certamen Internacional y demás, estuve arriba y lo estuve analizando, estuve hablando con este señor, tal, y viéndola. Y a mí me llamó la atención, macho, y digo yo, qué curioso, porque ¿en qué momento estamos tan guapo del siglo XXI, año 25, en el que una persona que se ha dedicado toda su vida al atletismo y ha destacado como atleta, ¿vale? Uh-huh. Y ahora esta mujer, que le gustaba a ella pintar, que le gustaba a ella hacer su artesanía, su escultura, su barro, sus cosas, durante toda su vida la mujer está practicando y demás, bueno. Y independientemente de que la mujer tenga talento artístico o no lo tenga, que yo no voy a hacer aquí quien juzgue eso, ¿vale? Uh-huh. Porque no lo quiero hacer. Independientemente de eso, la señora tiene un montón de cuadros pintados, ¿vale? De un montón de estilo. Yo he visto estilo cubista, estilo abstracto, estilo... bueno, de todos los estilos, ha habido y por haber. Vamos.
Aunque te puedes tú allí aprender estilos.
Exactamente.
Digan, aquí tenemos este
¿no? Yo puedo llevar a las personas allí y decirle, mira, pues aquí Ana Sabido ha sido cubista. Aquí, o sea, de una manera súper popular, a mí me parece súper popular, ¿no? Súper de asociación de vecinos, ¿no? Así de una exposición bastante cercana al público. Además, tiene un señor muy bien puesto él, invitándote a comprender las cosas, explicándote las exposiciones, sus vitrinas, sus premios, sus medallas. O sea, la verdad es que es... un ejemplo contra, te voy a decir, lo contrario a lo que he comentado de Miró y de la incomprensión a veces del arte que se expone. Uh-huh. Bueno, pues este arte que se expone en los Claustros Santo Domingo, yo invito a las personas a que vayan a verlo, porque es de una persona que ha sido y es una figura, un referente internacional importante en el atletismo jerezano, además que el ayuntamiento o el señor Bernardo Palomo, no lo sé, le ha dado la oportunidad de poner ahí todos sus cuadros que ha pintado durante toda su vida, su artesanía, su escultura y demás. Y yo esto que te estoy contando, que a mí me alegra muchísimo, que yo estoy a favor de eso, oye, y me lo tomo como lo tengo que tomar, ¿vale? Uh-huh. Está en contradicción con la de personas que yo me reúno, que yo me hablo, artistas conocidos y no conocidos. Yo el otro día estuve hablando con una pintora de Jerez, María Luisa Salido, una pintora maravillosa, ¿no? Que algún día tendré la oportunidad de hablar de ella aquí en una exposición que hará.
O traértela también.
O traérmela. Y digo yo, joder, tío, con la de gente que hay en Jerez, tío, o en las localidades cerca de Jerez, ¿no? Uh-huh. Que están deseando mostrar su obra, tío, que son gente, quillo, que mueren por una exposición, personas que tienen una obra de peso, quillo, una trayectoria, y no se comen nada. Hay como, de verdad, tío, hay como una incomprensión en todo esto, porque...
Me hace un poco de abogado del diablo. ¿Vale? No, digo porque no quiero que se me malinterprete, ni mucho menos. Lo mismo, no se ha buscado o no se han seguido los cauces más eficientes a la hora de poder solicitar todo esto, no sé.
No, es muy difícil.
Me pregunto, ¿eh?
Es muy difícil, porque tú para exponer en los Claustros Santo Domingo tienes que ponerte a la cola, eso va a empezar, tienes que ser seleccionado por la persona que dirige la sala. Uh-huh. Es muy difícil. Aquí en Jerez, que yo...
Yo pregunto, ¿eh? Que no...
No, ya sé bien preguntando, y de hecho está muy bien, porque aquí estudio abierto, ¿no? Creo que es la única sala de aquí, Jerez, que y también hay que ponerse a la cola. Quiero decir, hay muchísima gente deseando exponer su obra. Uh-huh. Yo lo que digo es que llama la atención que yo, con todo mi respeto, que la señora haya llegado un montón de premios como atleta y demás, ¿no? Pero que yo, que estoy metido en este mundo y conozco a mis compañeros, yo, por ejemplo, yo me encantaría ver una exposición individual en un pedazo de sala aquí de Jerez de mi compañero Fernando Toro. Es que yo no tengo nunca el placer ese. Entonces, es que te hablo de Toro por hablarte de otra gente, vamos, que no tengo ganas de nombrar, pero es que es muy complicado este mundo. Y entonces cuando yo llegué a ese pedazo de sala de los claustros y yo me encuentro todas esas copas, me encuentro a ese señor tan guapo, él, explicándome quién era Ana Sabido, la atleta importante, que además pintaba. Me recordó a las flores, tío. Digo yo, pues a las flores también pintaba. O sea, porque es que ahora todo el mundo pinta.
No, hombre, muy fuerte. A ver si te van a montar los claustros una exposición ahora de la pintura de Lola Flores también.
Yo, pues me parecería genial. Pero yo no lo estoy diciendo como una crítica. Yo lo estoy diciendo como algo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que ahí en el centro, en el medio, un día venía yo aquí a hablar de Dora Amor, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Que ahora dentro de poco va a exponer también en Jerez. Entonces, es que yo conozco una serie de personas que están ahí en el sustrato de esa sociedad cultural que no se come ni una rosca, tío. Y tiene una obra... Leche, que yo lo flipo. Entonces, no sé si me estoy explicando, Leonardo. ¿Tú
sí, yo, lo
se
que
me
pasa
está
que
entendiendo?
A mí se me mezcla todo con la música, como siempre.
Sí, sí, a ver, sí. Cuéntame.
Hombre, pues vamos a ver, me van a matar un día de esto ya. Porque además tengo muchos amigos que tocan en grupos de versiones, por decirte algo, ¿no? Es decir, esto es como el que los grupos de versiones que te ves por todos lados y luego grupos de música que hacen su música, grupos artistas en solitario y demás, que luego no tienen la oportunidad de poder tocar porque siempre están ocupadas las salas con los grupos de versiones, con
claro,
entonces,
pues
una
eso,
cosa parecida
pues eso,
lo que está ocurriendo.
Eso es. Yo creo que tendría mucho éxito el...
Lo que tiene que haber más salas de exposiciones también.
Y más conocimiento.
También.
Leonardo, y más conocimiento, porque no todo es lo que tus ojos ven de cerca. Hay muchas cosas que están en la periferia y acontece a tu alrededor. Hay mucha gente que está perdida, que yo conozco porque yo no paro, tío, porque yo voy para arriba, voy para abajo, hablo hasta con el demonio, a todo el mundo saludo. Entonces yo, afortunadamente, a mí muchísimas personas me aprecian, imagino que otras me detestarán, ¿no? Pero con las personas que yo me paro, tío, que yo conozco, que cuando yo tenía 18 años ya pintaban, tío. Y yo le pregunto, oye, ¿cuándo vas a hacer una exposición? No, es que no puedo, porque no tengo, porque no sé cuál. Cago en la madre que me parió, tío. Ojalá yo... Entonces, yo encuentro, Leonardo, de que hay una cosa muy interesante que está pasando. Que yo, habría que hacer como un grupo, y ojalá yo tuviera tiempo, pero es que yo no tengo tiempo, hacer un grupo de todos los rechazados de la sociedad, los olvidados, tío. Yo es que haría una peña y los metería. Mira, y la te traería...
Olvidados del arte.
Exactamente, los que viven en el sustrato, macho, de todo esto. Los que no salen en el diario de Jerez. Los que no están en la pesquería vieja. Los que no asisten a las inauguraciones de fulanito, de menganito. Hay un montón de gente que de verdad, de todo mi corazón, que tiene todo, para mí, todo, toda mi admiración. Porque están pintando, están haciendo cosas y no se comen una rosca. A nivel es positivo. Y después tuve otras personas que por ser atleta, pues tiene...
Verá que al final valía que tú no eres una crítica.
No, hombre, que no era una crítica, por Dios.
Bueno, David, que de tiempo vamos como... De esta forma, acérquense y lo ven. Vale,
sí. Y ya está.
Van
y merece la pena, Leonardo, merece muchísimo la pena.
Van a la de Miró y van a la otra. ¿Eh? ¿Vale? Y
por toman... cierto, allí hay un Miró pintado por Ana Sabido también.
Ah, ¿sí?
Sí, también. Hay una especie como de interpretación a Miró.
Qué bueno.
Sí, está muy curioso, muy interesante.
Bueno, pues habrá que darse una vueltecita. Aquí tienen que ir
rapidito. Aquí le mando un beso a Ana Sabido.
Que vayan corriendo, como hacía Ana, ¿vale? Porque mañana es cuando acaba.
Que vayan.
Así que nada, bueno, a lo mejor si tiene muchísimo éxito deciden alargarla en el tiempo.
Ojalá.
Bueno, pues nada, David, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Haciendo amigos.
Adiós. Qué malo eres, tío.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y continuamos, por supuesto, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez, esto es Más de Uno, seguimos contándoles muchas más cosas interesantes, bueno, yo no, las cuenta Nacho Rodríguez, que es orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Don Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos gusta aquí en Onda Cero hablar de educación, aunque solo sea una vez a la semana, bueno, intentamos tener educación todos los días, pero me refiero que a educación como tal le dedicamos los viernes, y bueno, hoy usted nos propone el tema de los niños y las guerras.
Sí, porque desgraciadamente estamos viviendo, bueno, conflictos bélicos vivimos toda la historia, pero últimamente parece que se reproducen. Y claro, somos sensibles y sabemos que en la guerra siempre hay un eslabón débil, que son los niños.
Bueno, ¿qué datos tenemos sobre los niños y las guerras que podamos ahí manejar? A ver.
Pues sí hay datos y la verdad es que son bastante, pues, como diría, sorprendentes, ¿no? Porque más de 400 millones de niños, o sea, que serían más o menos uno de cada seis, viven en zonas que están en conflictos bélicos. Vaya. Es verdad que los más conocidos pues son Ucrania, ahora Gaza, pero hay muchas otras zonas del mundo en conflicto, en Asia, en África, en muchos otros sitios. Entonces, pues casi uno de cada seis niños afectados por conflictos bélicos es una barbaridad, ¿no? Y de hecho, fíjate que se ha duplicado el porcentaje, porque a principios de los 90 era el 10% y ahora estamos en el 19%. Vaya. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un problema que es importante, ¿no?
A nivel mundial. ¿Por qué los niños en las guerras que tenemos hoy no son protegidos? A ver, bajo tu punto
de vista. Pues es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, o mejor incluso yo diría, ¿por qué algunos niños son más protegidos que otros? Porque todos recordamos cuando la invasión de Ucrania, cómo inmediatamente Europa respondió y teníamos familias, niños y mujeres ucranianas por toda Europa. De hecho, en España recibimos muchos. Pero no está pasando lo mismo con lo de Gaza. Es decir, ahora mismo en lo de Gaza hay muchos niños que están saliendo fuera de su ciudad y no están siendo acogidos en otros países, sino que los están retirando de un sitio a otro, ¿no? O sea, yo no entro en si los gobiernos están haciendo más o menos, sino simplemente que es una realidad. Acogimos a los niños ucranianos, pero los de Gaza están allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo por el que unos niños de unos conflictos tienen un tratamiento y otros otros? No lo sé, la verdad.
Bueno, ¿y cómo les está afectando esta situación, ¿eh?
Pues le afecta de muchas maneras, y el problema de todo esto es que evidentemente hay una que es inmediata, que no es el sufrimiento, tanto físico como emocional, que estos chiquillos tienen. Pero aparte se sabe que los niños que viven en zonas de conflicto tienen trastornos psicológicos permanentes. Es decir, si cuando nos pasa a alguno de nosotros algo y somos adultos que es traumático, pues eso lo llevamos. Pues imagínate a un niño que está en pleno desarrollo, que no es capaz de entender las razones de lo que está ocurriendo y de por qué. Porque claro, los niños no entienden los motivos de los conflictos, entienden pues que están hiriendo a su familia, o que se están quedando sin casa, o que antes iban al colegio y ya no tienen colegio, o que no pueden ver a sus amigos, o que ven a gente llorando. Pues imagínate eso un día y otro y otro. Nosotros solo vemos los de las noticias, pero es que ellos tienen esa realidad cotidiana. Entonces van a ser adultos traumatizados toda su vida, cuando no que le queden secuelas físicas, que también.
Bueno, a largo plazo la verdad es que se tiene que notar, bueno, a ellos y también a su país, ¿no? Obviamente.
Efectivamente, ¿no? Porque claro, lo sabemos bien en España, que vivimos una guerra civil en la que esa generación se perdió. Yo recuerdo, bueno, cuando estudiábamos la guerra civil, que había la quinta del biberón, ¿no? Que eran los de 17 años que iban a la guerra. Esa generación se perdió totalmente. Pues imagínate, en una guerra, ¿qué significa para un país que toda su infancia y juventud esté o dañada físicamente o psicológicamente o directamente desaparecida? Pues compromete el futuro del país totalmente, de manera que cuesta décadas el conseguir recuperarlos, ¿no? Y a nivel educativo ya ni hablamos, es decir, son niños que pierden, es una generación entera que pierde la posibilidad de formarse, de tener una educación, de poder después acceder a buenos trabajos, o sea que eso los compromete durante bastantes años después.
Y peor todavía cuando los propios niños, ¿no?, participan en esas guerras, ¿no?
Eso es de las pocas cosas que no se hablan, pero hay muchos niños soldados. Si bien es cierto que donde más frecuentemente ocurre es en África, pero muchos ejércitos utilizan a niños porque son más manipulables, porque pueden entrar por sitios que no entran los adultos, porque pueden pasar desapercibidos. Imagínate, si tú eres víctima, imagínate si además te conviertes en soldado. Pues es una aberración total, ¿no? Pero sin embargo los ejércitos lo están utilizando.
Y bueno, bajo tu punto de vista, ¿qué podrían hacer los demás países para evitar esta barbaridad?
Pues sinceramente no lo sé. Si pudiera saberlo, lo diría. Lo que sí creo es que quizá tendríamos que seguir denunciando las situaciones que se están produciendo y que con las que no estamos de acuerdo. Es decir, evidentemente en los conflictos siempre hay muchas razones, hay muchos motivos, muchas cuestiones geopolíticas, y al menos yo creo que lo que sí se puede pedir claramente es que se mantengan los niños al margen. Y lo mismo que en Ucrania se hizo, lo de que los niños salieran del país y que pudieran ser educados, aun a pesar de que tengan daño psicológico, ¿por qué no hacerlo con todos los países con los que nos codeamos e intentamos ayudar? Al menos eso yo creo que deberíamos hacerlo, ¿no?
Y en el aspecto educativo, ¿esto se estudia en los centros educativos? Es decir, ¿se estudia esta problemática que está pasando en el mundo?
Sí, no está metida en los currículum tal cual, pero sí que se trabaja con los alumnos las situaciones de los conflictos bélicos.
Claro, porque ellos no son ajenos, es decir, ellos ven las noticias, ellos lo ven todo, ¿no?
No, y además empatizan mucho más porque son niños. Entonces, yo recuerdo cuando el tema de Ucrania, yo trabajaba en centro educativo donde venían niños pequeños. Entonces yo recuerdo entrar en una clase de niños de 3 años y había una chica ucraniana que la cara, nunca se me olvidará, era de pánico. Estaba sentada allí y ya no era solo pánico por decir, estaba hace un mes en un sitio donde entendía todo lo que se decía, a otro sitio donde los niños son diferentes, no entiendo nada de lo que se dice, no está mi familia y estoy en un ambiente completamente distinto. Era imposible hacer que esa niña dejara de llorar, no paraba de llorar. Entonces, claro que hay que trabajarlo. Se trabajan porque los chiquillos, aparte de lo que ven en los medios de comunicación, han llegado a verlo en primera, claro.
Bueno, en el año 1970, por cierto, estaba en plena ebullición lo que era la guerra del Vietnam, ¿vale? Lo digo porque vamos a cerrar la sección, como intenta hacer habitualmente, con música, algo que pueda más o menos hilar con el tema en el que estamos tratando. Y como digo, en el 70, que estaba la guerra del Vietnam, bueno, pues se hizo muy famosa una canción que cantaba Edwin Starr. Bueno, la versionaba Edwin Starr en aquel entonces, y es cuando más sonó el tema War, el tema guerra, y bueno, se convirtió prácticamente en un himno, y con ese himno es con el que vamos a cerrar esta sección. Nacho, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti.
Venga, un fuerte abrazo. ¿Para qué sirve la guerra? Pues para nada, hombre, para nada.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, repasamos a esta hora los principales asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la cita judicial de la semana, mañana sábado a las 6:00 p.m. en los juzgados de la Plaza de Castilla. Está citada Begoña Gómez para que el juez Peinado le comunique de qué se le acusa, de un delito de malversación, tras decidir que parte de la causa se dirimirá ante un jurado popular. Este procedimiento será con jurado popular. 3 citadas en la Plaza de Castilla: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el entonces alto cargo en la Moncloa, hoy delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El Gobierno insiste en que la actuación del juez Peinado es inconcebible y la vicepresidenta María Jesús Montero niega presiones del Consejo General del Poder Judicial para frenar al juez.
¿Están presionando al Consejo para parar los pies al juez Peinado?
En absoluto. Yo creo que aquí todo el mundo, frente al Estado de Derecho, tiene su instrumento para poder defender aquello que cree que es justo y es lo que se utiliza, pero para nada ninguna otra cuestión.
Para nada ninguna otra cuestión, asegura la ministra Montero. El Gobierno no entiende las actuaciones del juez Peinado y el Partido Popular lo que no acaba de entender es que Sánchez siga al frente de un gobierno que está entrando en colapso moral, judicial y político. Miguel Tellado es secretario general de los Populares.
Pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este gobierno. Por un lado, ha sido doblemente vapuleado en el Parlamento. Otra ley tumbada en el Congreso, la que pretendía trocear la política migratoria, con deserciones incluso dentro de uno de los partidos del gobierno de coalición. El gobierno Frankenstein cayéndose a pedazos y entrando en modo sálvese quien pueda.
Hoy precisamente el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha referido a su propuesta para el traspaso de inmigración a la Generalitat, a Cataluña, propuesta que se tumbó en el Congreso. Se da hasta el 21 de diciembre para decidir si su grupo sigue sosteniendo a Sánchez y aprovecha además para agitar un conflicto territorial.
Nosotros aquí a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el sistema de bienestar no le podemos dar ayudas para la beca comedor o en otra franja de edad ayuda para la ley de dependencia, y con el dinero de los catalanes, los andaluces te financian el gimnasio y que puedas tener perro de compañía. Eso es la perversión número uno.
No consta que de momento nadie haya respondido a esta provocación por parte de Turull desde el gobierno andaluz. A partir de las 2:00 p.m. les contaremos que la economía sigue creciendo incluso más de lo esperado. Según el INE, en el segundo trimestre del año el PIB aumentó un 0,8%, es el mejor dato en un año, aunque en la calle los centros de personas sin hogar han visto aumentar los demandantes un 55% en los últimos 2 años. Según la encuesta que hoy publica el INE, se ha detectado un fuerte incremento de personas migrantes que solicitan esta ayuda. Mientras, la economía mundial está pendiente de los movimientos arancelarios de Donald Trump. Hoy amanecía con una nueva batería de tasas que agitan sobre todo a las farmacéuticas. Quiere imponerles Trump tasas del 100% a los medicamentos de marca o patentados a partir del 1 de octubre. Bruselas asegura que el acuerdo comercial que firmamos en verano con Estados Unidos impedirá que los productos europeos se vean afectados. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
El acuerdo firmado impone un techo del 15% a los gravámenes que se pueden hacer a las compras estadounidenses desde la Unión Europea, así que los aranceles al 100% de productos farmacéuticos, 25% a los camiones, 50% a los muebles de cocina y baño, no van a ser posibles. Según la Comisión, el acuerdo es como una especie de póliza de seguros ante este tipo de anuncios. Se asegura que es el único socio comercial de Estados Unidos que ha conseguido algo así. Eso sí, fue muy criticado y el Ejecutivo Comunitario siempre lo ha defendido como una forma de dar certidumbre, dada la imprevisibilidad del actual inquilino de la Casa Blanca.
En Nueva York llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas, con la mirada puesta hoy en la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que tiene previsto afear el reconocimiento del Estado palestino al que se han ido sumando decenas de países. Intervención que comienza a las 3:00 p.m, muy esperada, que ha despertado mucha expectación. Y por último, en Garachico, en Tenerife, termina en 1 hora el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España y que ha empezado esta mañana con un mensaje oficial de esa alert en los móviles de todos los vecinos de esta localidad tinerfeña. Participan en el simulacro más de 1 millar de efectivos de equipos de emergencia nacionales o internacionales. Se lo contaremos todo en 1 hora cuando abordemos la actualidad de este viernes 26 de septiembre.
María Hernández. A las 2, Noticias Mediodía.
Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass, Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de septiembre. Los independentistas catalanes de Junts, socios preferentes del gobierno de Pedro Sánchez, critican las bajadas de impuestos anunciadas por la Junta durante esta semana. El secretario general de ese partido, Jordi Turull, ha expresado en una entrevista que lo hacen con dinero de los catalanes, algo que ya ha motivado la respuesta de la portavoz de la Junta, Carolina España, que critica el desprecio de los independentistas hacia Andalucía y pide también que María Jesús Montero exija disculpas a sus aliados cercanos. También el presidente Moreno se suma a estas palabras en un mensaje en redes sociales, donde además ha anunciado nuevas deducciones fiscales. Sobre el tiempo, sepan que a partir de hoy comienzan a llegar a Andalucía los restos del huracán Gabriel, que va a empezar a notarse por el aumento del viento, un temporal que va a golpear con especial dureza a partir del domingo y de forma más directa a la costa de Cádiz, donde se espera un fuerte oleaje. También va a dejar lluvias en prácticamente todo el litoral andaluz, al menos hasta el martes de la semana que viene, y en las sierras de Huelva y de Sevilla. La San Diego Comic Con de Málaga celebra hoy su segunda jornada con ponencias acerca del cosplay, un repaso de la historia de los videojuegos en España, o la conferencia de Dani Ramos, el actor canario de películas de Marvel, y se prepara para un fin de semana cuyo plato fuerte llega el domingo con la presencia de Arnold Schwarzenegger. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
También con la presencia de estrellas nacionales como Esther Expósito o Juan Antonio Bayona. Ayer, tan solo en la primera jornada, se alcanzaron los 25.000 asistentes, pero es que de cara a este fin de semana, Jaime, se esperan alcanzar los más de 120.000.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Policía Nacional ha hallado y desmantelado un bosque de más de 2.000 plantas de marihuana en la localidad de Elegido, Nazar Almería. Inés Manjón.
Ha sido dentro de la denominada Operación Charco y una zona de difícil acceso a un paraje de Almerimar. El cultivo contaba con medidas de seguridad y videovigilancia. Disponía también de un sistema de bombeo de agua. La policía ha detenido a 4 personas que ya han pasado a disposición judicial.
En Cádiz ya hay fecha para la primera reunión entre Zona Franca, Ayuntamiento y Junta de Andalucía sobre los suelos donde se quiere construir el futuro nuevo hospital en la capital gaditana. Será el jueves 2 de octubre a las 5 de la tarde. Desde la Junta insisten en que el proyecto del hospital es imparable.
En Ceuta, el sindicato médico anuncia que se une a entidades médicas internacionales en la denuncia de la situación extrema que atraviesa la población civil en Gaza. Desde el sindicato ceutí exigen garantizar corredores humanitarios, el suministro de alimentos y medicinas y el respeto absoluto, dicen, a la neutralidad médica.
En Córdoba comienza Cosmopoética. Bajo el lema Una flor abrió el asfalto, Cosmopoética 2025 cuenta con la participación de 50 autores de 10 nacionalidades que presentarán sus creaciones en 24 espacios de la ciudad. En los próximos 9 días hay programadas actividades diversas como recitales, talleres, cine, teatro y el concierto lírico en homenaje a Antonio Machado.
Granada se prepara para un concierto único de campanas. Más de 90 repartidas en campanarios y la catedral sonarán de forma sincronizada hoy a las 9 de la noche. La cita celebra el centenario de la Cofradía del Rescate y rinde homenaje a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Bajo la obra Amores et Clamor del maestro Llorén Barbero, un centenar de intérpretes llenará la ciudad de sonido durante 45 minutos.
En Huelva, Elisa Fernández ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. Su poemario Después del Pop, el único libro que tiene publicado a sus 25 años, ha conquistado al jurado con un estilo directo y coloquial, cargado de una profunda sensibilidad con la que ha reflejado la trayectoria de un amor adolescente.
En Jaén, la 53ª edición del Festival Pepe Boyuelas tendrá lugar el próximo 10 de octubre en el Teatro de Arimelia. La programación de este año destaca por reunir a grandes figuras del cante.
Y en Sevilla, el Ayuntamiento pide explicaciones a los socialistas tras conocerse que las mujeres de 4 altos cargos del PSOE sevillano supuestamente accedieron sin oposición ni proceso legal de ningún tipo a cargos de funcionarias en las empresas municipales de limpieza y vivienda donde todavía están en plantilla. Entre ellas está la del actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 7 con la carga mental. Más lerele y menos lirili. Ningún andaluz podrá hacerse el sueco, el vaina o decir ¿en qué te ayudo, Cari?
Porque solo cuando un andaluz es corresponsable, una andaluza concilia de verdad.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte vos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en este 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil, si tienes la aplicación de Onda Cero. Y vamos a seguir contando más cosas interesantes. También lo decía en la presentación del programa, vamos a hablar de la segunda feria del libro Cinéfila de la Granja. Y empezamos haciéndolo escuchando este tema espectacular que forma parte de la banda sonora de la película Techo y Comida, precisamente porque el director de esta película, Juan Miguel del Castillo, va a estar participando en alguna de las actividades. Bueno, este tema que es de Dani Quiñones y de Diego Pozo, con la voz de Malena de Mateo, impresionante. Pero bueno, ella no viene a cantar, lo digo por la invitada que tenemos aquí en los estudios, viene a contarnos un poquito de qué va todo esto. Es Beatriz Oñate, del Club de Lectura, Miguel González Muñoz, de La Granja, y también una de las coordinadoras del Cineforum. Beatriz, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, como decimos, esta es la segunda edición de esta feria del, que por cierto empieza la semana que viene, el lunes, todo hay que decirlo. Segunda feria del libro cinéfila de La Granja. A ver, ¿cómo nació esta iniciativa?
Pues esto nació a partir del club de lectura que tenemos en La Granja. Nos dábamos cuenta de que cada vez hablábamos más de cine, que nos íbamos por otro derrotero muchas veces y empezábamos a hablar pues de he visto tal película, os recomiendo esto, y nos veníamos muy arriba. Y entonces dijimos, ¿por qué no creamos un cineforum, un club de cine? Y a partir de ahí pues surgió este proyecto.
Bueno, y como decimos, en la segunda edición, ¿cómo fue la primera? Me imagino que bien, porque si no, no se repite, ¿no?
Pues sí, la verdad que la primera muy buena experiencia, salimos muy contentas. Y a partir de ahí pues teníamos claro que una segunda iba a ser.
Bueno, ¿qué es un cineforum? A ver, vamos a empezar también por lo básico. ¿Esto que os reunís para ver una película, luego la comentáis? ¿Cómo va esto?
Pues en nuestro caso la película la vemos en casa cada uno, mediante plataformas, cada uno se busca ahí un poco la vida a su manera. Y luego lo que hacemos es comentar la película. Nuestro espíritu del cineforum es un espíritu, como nosotros decimos, muy palomitero. Vamos a disfrutar. Si al final también aprendemos temas de aspectos técnicos y eso, pues mejor que mejor. Pero nuestra primera idea es disfrutar, compartir, comentar con los compañeros, lo enriquecedor que resulta eso. Y entonces pues es nuestro anhelo es ese. Y que todo el que se una disfrute y venga a pasarlo bien.
¿Y más o menos cuántas veces os reunís al mes o yo qué sé, o cómo lo hacéis? ¿No?
Pues nos reunimos una vez al mes.
Es decir, veis una película, ponéis la tarea esta película y quedamos tal día, ¿no?
Quedamos tal día y durante la sesión pues también de vez en cuando hacemos algún juego, alguna, pues vamos a adivinar a qué película corresponde esta banda sonora, pequeñas cosas que animen también, siempre todo muy dinámico, intentando que sea todo lo más participativo posible, que todo el mundo hable y teniendo muy buen rollo.
Y todo ello en la propia biblioteca de allí, ¿no?
Sí, en el mismo sitio donde nos reunimos en el club de lectura.
Menos mal que ya abren por las tardes, ¿no?
Pues, menos mal, pues sí.
Ha sido una reivindicación ahí bastante interesante, ¿no?
Es que si no nos teníamos que juntar la puerta de la biblioteca.
No es lo mismo. Bueno, ¿y cuántos miembros más o menos sois de este cineforum?
Pues mira, tenemos un cupo máximo de 17 miembros. Y la verdad que estamos muy contentos porque este año, tanto en el club de lectura como en el cineforum, ha habido más de 30 solicitudes en cada uno. Y ha habido muchas personas que se han quedado en la lista de espera. O sea que tenemos una lista de espera por detrás interesante.
Sí, también que el club de lectura también es bastante potente, que todo hay que decirlo, ¿no? Que sí. Que también hay mucha gente, ¿no?, participando, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos de la acogida que está teniendo. También lo hemos movido mucho en redes sociales, hacemos muchos eventos.
Eso no te iba a decir, que es importante también el número de actividades que realizáis durante el año, que son muchas y muy variadas dentro de lo que es el club de lectura, bueno, y en el Cineforum. Bueno, ahora nos centramos en esto, en lo que es la feria, ¿vale? Pero son muchas cosas las que se van organizando. Tenéis dos días, el día 29, por ejemplo. Cuéntame un poquito qué es lo que vais a hacer.
Pues mira, este año lo hemos puesto en dos días porque por motivos laborales de todas las que coordinamos el Cineforum y el club de lectura, no podíamos ponerlo en tres, y entonces lo hemos puesto el 29 y el 30 de septiembre. Por las mañanas la idea es visita de los colegios de la zona, la biblioteca, que es una cosa que siempre anima muchísimo. Vienen los niños de los tres colegios que hay por la zona, que son la Alcazaba, la Granja y el... lo diré.
¿El Instituto de Formación Profesional o qué?
No, Las Granjas. Colegio Las Granjas.
Vale, sí. Bueno, pues mira, eso más o menos.
Sí.
Vale. Van por la mañana, por ahí.
Van por la mañana. Vienen a las 12 de la mañana, hacen su visita a la biblioteca, se le explican que consiste un club de lectura, luego siempre de ahí se sacan muchos carnés, le da mucha vida a la biblioteca, hay muchos niños que conocen la biblioteca de su barrio, su biblioteca de referencia, y ya luego por la tarde pues llega el turno de los adultos. El lunes por la tarde en concreto tenemos una mesa redonda que está
a partir de las 5 y media
exactamente.
Cuéntame,
va a estar súper interesante. Tenemos ahí, como tú has dicho al principio, a Juan Miguel del Castillo, que digamos que es la persona que posicionó el barrio de La Granja en España,
nacional.
A nivel nacional, sí, pues sí. Y tenemos también a otras personas muy conocidas de Jerez, relacionadas y vinculadas con el mundo de la cultura, como son Adrián Otero, del Laberinto, Diego Contreras, María Benítez, Víctor Basayote, también director de cine. Y nada, pues vamos a echar una buena tarde esa tarde.
Eso es el lunes.
Eso es el lunes.
Y luego tenemos el martes, por la mañana otra vez, visita de los colegios y demás. Y luego por la tarde, tarde de escritores.
Sí, tarde de escritores, que las tardes de escritores consisten en que tenemos un par de escritores a los que vamos a entrevistar, una compañera y yo. Y entonces, pues nada, después de buscar, seleccionar, hemos dicho, vale, pues esto, después de...
¿Son de allí de la zona los escritores o sí, son de cualquier sitio?
Siempre buscamos escritores de la zona de la provincia. Por ejemplo,
yo decía de la granja, pero
no, no, de la granja. De la granja es acotar mucho.
Yo es por tomarle el pulso a lo que es la barriada. Allí vive muchísima gente. Digo, lo mismo tiene muchos escritores también, no lo sé.
Probablemente tenga, pero la verdad que ahora mismo te digo que no se me viene ninguno. Que probablemente tenga, que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias.
Señores,
que todo
escritores
el que quiera...
y escritoras de la granja, avisad a esta gente para que sepan que existís también, hombre, para que se os dé visibilidad. Bueno,
por supuesto.
Los que tenemos el martes, a ver, ¿quiénes son? Cuéntame.
Pues el martes tenemos a Emma García Arriba, es una escritora, estamos de Arco. Y tenemos por otra parte a Álvaro García Llama, que es de aquí de Jerez.
Y van a presentar, bueno, van a hablar de sus obras, Álvaro, por ejemplo, de Estío, y Emma de Mujer sobre fondo azul.
Exacto.
¿La habéis leído en el club de lectura estas obras?
No, esas obras las hemos leído, por ejemplo, yo entrevisto a Emma y mi compañera Elena entrevista a Álvaro. Entonces yo me he leído de Emma, que tiene bastante producción, me he leído 4 libros. Y Elena se ha leído 2 libros de la producción de Álvaro. Entonces siempre leemos algo de ellos para poder hacer la entrevista, hombre, y documentarnos.
Digo ya a nivel general, hombre, ya sé que si vais a hacerle una entrevista tendréis que documentaros, pero me refiero que lo tendréis en cuenta, ¿no? Para el club de lectura, ¿no? Para leerlo también y luego poder analizar las obras. Bueno,
sí.
Más actividades que organizáis habitualmente en el Cineforum, por ejemplo. Aparte de esta Feria del Libro Cinéfila, ¿organizáis más cosas habitualmente de cara al público? Ya no digo de cara interna, porque ya hemos comentado lo de que veis una película al mes y luego la comentáis, sino para el público en general, ¿organizáis más cositas a lo largo del año?
Pues mira, el Cineforum es que es un bebé. Acaba de nacer. Porque, claro, el año pasado cuando nació la idea del proyecto, estamos hablando que era marzo, abril, y lo echamos a rodar un poquito en plan piloto. Hicimos un par de sesiones con los miembros del club que se querían apuntar al Cineforum. Hicimos un par de sesiones y vimos un par de películas, cogimos rodajes de cómo llevar la sesión de Cineforum. Entonces digamos que el miércoles, que es la primera sesión de Cineforum oficial, es cuando empieza su andadura realmente. Entonces no hemos echado a andar actividades solo con el Cineforum,
pero os gustaría hacerlo.
Sí, claro.
¿Habéis pensado
sí, sí,
en cositas?
Pues sí, probablemente. Tenemos también a los chicos de La Hierbabuena, que nos han ofrecido sus instalaciones por si en algún momento queremos visionar algo. También tenemos ahí pues el Centro Social de La Granja, por si en algún momento también queremos hacer otro visionado allí. Se harán
eso
cosas, seguro.
Más en plan espectacular ya, ¿no?
Sí.
El Centro Social es grande, ¿eh?
Se harán cosas, seguro, porque nos encanta.
Bueno, pues nada, la cita más cercana, como decimos, lunes y martes, esa segunda Feria del Libro Cinéfila de La Granja, en la Biblioteca Municipal Agustín Muñoz, una cita interesante. Además, la semana que viene, que también comienza lo que es la Feria del Libro oficial de Jerez, en los claustros de Santo Domingo, y además nos pisáis, porque vosotros lunes, martes, y luego ya el miércoles, que hemos calentado con vosotros, nos vamos a la Feria del Libro de Jerez, que está muy bien. Bueno, pues nada, yo me voy a quedar escuchando aquí la banda sonora de Techo y Comida. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Nada, muchas gracias a vosotros y nada, invitar a todo el mundo a que venga a la segunda Feria del Libro Cinéfila de La Granja, que seguro que lo van a pasar bien.
Pues nada, muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego. De mi naufragio,
De 1 Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami. Entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Vamos a continuar en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno Jerez. Estamos a viernes y yo me voy a dar una vueltecita, ¿sí, señor? Bueno, ya saben que de vez en cuando me gusta darme mis vueltecitas por el Club Nazaret. Y el que está divinamente de verdad, pues el que se encuentra allí, el coordinador de la oficina de atención al socio del Club Nazaret, David Carretero. Mr. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo, ¿qué tal?
Día estupendo para estar paseando por los jardines del club. ¿Me va a decir que no?
Pues la verdad que sí, el día está buenísimo para eso.
Sí, señor.
Ahora mismo.
Y está buenísimo para disfrutar con todas las actividades que se nos proponen. Y, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué nos proponéis en el día de hoy? A ver.
Pues bueno, vamos a ver. Los viernes, como siempre, son especiales, porque entre que ya los más chicos salen del colegio, se vienen aquí. Empiezan ya a venirse aquí al club a hacer sus actividades deportivas, uh-huh, que siempre arrastran desde mediodía ya con sus papás y sus mamás, todo el que pueda, claro está.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, aquí lo que sí estamos ya preparando son muchas actividades para el fin de semana.
Uh-huh. Bueno, pues tú ve contándome.
Pues mira, este año estrenamos una nueva celebración aquí en nuestro club. Uh-huh. El sábado 27, este próximo sábado, mañana sábado y el domingo 28, uh-huh, en la zona de la carpa, junto a la piscina infantil, bueno, vamos a poder disfrutar de la primera fiesta de la vendimia del Club Nazaret.
Anda, mira. Sí, señor, creo que sea una fiesta buena, ¿eh?
Por supuesto. Y además va a ser a 10 en aquella zona, zona de la carpa, y se abrirá el chiringuito de la piscina que de que está allí en la zona. Uh-huh. Y bueno, donde habrá una, bueno, una cuidada selección de vino, gastronomía uh-huh. de calidad, actuación uh-huh. musical en directo. Uh-huh. Bueno, yo creo que son todos los ingredientes perfectos para, bueno, para darle ya la bienvenida al otoño que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya.
Hombre, sí señor, ¿eh? Buena forma de comenzar, ¿eh? Con esa fiesta, la primera fiesta de la vendimia del club. Está guay, claro, me gusta. ¿Qué más tenemos claro. por ahí? A ver.
Y bueno, para empezar la fiesta, con la fiesta de la vendimia, pues bueno, vamos a empezar con un buen ritmo. ¿Sí? Mañana sábado disfrutaremos de una actuación, la actuación de Ángel Torres, que cantará allí en el escenario que se ha montado allí en la carpa, uh-huh. y será a partir de las 4:30 de la tarde. Allí en la zona de la carpa, como he dicho.
Sí, señor.
Y bueno, y se podrá también degustar una amplia gama de productos de aquí de la tierra, de todo tipo, bueno, de tapa fría, como de Ariño, chicharrones de Jerez, sacina, fritura, ¿no? Como son el pescado de choco, adobo, por ejemplo, puntillita, uh-huh. Bueno, y tapas calientes como desde molleja en salsa, hasta la carrilla, las albóndigas y brochetas. Una amplia gama de productos que son muy típicos de aquí de la tierra, bueno, pues allí en aquella zona pues estarán disponibles.
No, porque el que se vaya tanto, con hambre es porque le da la gana.
O el domingo. Claro, claro. Por supuesto.
Vamos, lo que me estás diciendo tú, yo creo que hay que hacer un maratón de tapas, vamos, para ir la probándolas sí, la todas. ¿No? Sí. Uy, ya hace tiempo que no como molleja, ¿eh?
Wow, pues está
rico. Ya, sé que está buenísimo.
A mí una de las cosas que me vuelve loco.
Hombre, onda que no está bueno.
Las mollejas.
Sí, señor. Desde feria no como yo molleja. Fíjate tú si ha llovido.
Yo antes. Pero ya es más reciente. Yo creo que no puedo pasar sin probarla.
Bueno, ya está. Bueno, no voy a hablar más de mollejas hasta ahora, que me voy a poner malo. Que no puedo hablar. Venga.
Mira, también mañana tenemos una nueva jornada en el Salón de los Pajaritos, una nueva jornada de juegos de mesa. Ajá. Bueno, que son momentos magníficos para compartir aquí en familia o con amigos, tanto si uno es aficionado como si quiere aprender también. Uh-huh. También habrá unos monitores que te enseñen.
Sí, porque algunos de esos juegos casi tienes que estudiar tú en la universidad para poder jugar. Pues las reglas de algunos son súper complicadas.
Yo es que del par si no paso, Leo.
Yo la oca también en un momento dado.
Ahí está.
Las damas, pero bueno, ya lo demás se complica mucho. Pero bueno, pero está bien para aprender y además que es muy divertido.
Sí, la verdad que sí. Se pasa muy bien. Y bueno, seguimos con celebraciones, que ya lo diré ya un poquito más adelante, la semana que viene, porque la semana que viene tenemos la fiesta de Oktoberfest.
Anda, también. Venga.
También.
Ahí, cervecita buena.
Va a ser viernes, sábado y domingo.
Tome
con
ya.
Actuaciones musicales, tanto el viernes, va a actuar Flecha Balona el viernes, y el sábado Black Mara. Ajá. Y bueno, y el domingo, todos los días va a haber allí la gastronomía típica de la fiesta de Oktoberfest.
Vamos, harta zarcisa.
Y el domingo va a ver, va a ser solo de comida.
Sí, señor.
La verdad que, bueno, intentamos aprovechar toda la fiesta antes que empiece ya el tiempo, ya que varía un poquillo el tiempo.
Bueno, pues siempre hay
cositas. Y bueno, otra cosita es que en la piscina climatizada, bueno, a partir del día 1 ya empezará ya entrará en funcionamiento. Ajá. Estamos ya ultimando todos los detalles en la piscina. Ajá. Y bueno, a partir del día 1 ya empieza a funcionar.
Perfecto. Bueno, pues nada, que tú dices, bueno, pero es que el Club Nazaret, tengo que estar apuntado para ir. Pues mira, primero que nada, ve y lo conoce. Y después te apunta, fijo, que cae. Preguntas por David Carretero en la puerta, dice, mira, perdona, que vengo a ver el club porque tengo ganas de... Me han dicho que es muy bonito, que es muy chulo, que es muy todo. Tengo mucho tiempo para poder visitarlo porque es muy grande y quiero ver de qué va todo esto. Y usted lo ve, lo prueba y si le gusta, que será lo más probable, pues formará parte de esta gran familia también, como tiene que ser. David Carretero, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga, guárdame un plato de molleja de eso, ¿eh?
Ya te la guardo, no te preocupes.
Venga, hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, así como el que no quiere la cosa, nos vamos acercando ya a las 13:35. Ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Y nosotros nos vamos a marchar. Vamos a celebrar que es San Viernes, escuchando un poquito a Juanito Macandé. Es con el que nos vamos hoy. y con el que le vamos a recomendar que se dé su vueltecita aprovechando el fin de semana por el restaurante Antonio, hombre, para disfrutar de la mejor gastronomía y allí tomarse una copita bien fresquita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Humber, siempre con un consumo responsable. Nos vamos, los saludos de Leonardo Galán, volveremos el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
Entendí que a menudo hay tormenta donde la nube soy yo. Oh, 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 oh. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. No me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más.